Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos como cada mañana desde Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Espero que se encuentren muy bien. Les platico rapidísimo antes de entrar en materia y seguir con nuestros saludos y nuestros buenos deseos. Oiga, qué ágil estuvo el traslado hoy en el tráfico de la ciudad. Espero que ese pequeño tramo que me tocó recorrer se esté replicando en toda la ciudad. ¿Y sabe sobre todo por qué? Que haya un tráfico ágil, que no haya muchos atorones, pues porque hemos tenido ya los primeros episodios de contaminación atmosférica. Es algo propio de la temporada, el clima, digamos que pone las cosas para que la contaminación se nos quede y empiecen a generarse pues estos altos índices de puntos IMECA en las estaciones de monitoreo. Ayer lo sufrimos hasta ya anoche y pues hoy amanecimos con el mismo fenómeno. No es que el tráfico ágil evite la contaminación, pero cuando menos, si los autos no están parados o avanzando muy lentamente, pues se concentra menos smog. ¿Estamos de acuerdo? Pues ojalá que así sea. Bueno, eso pasó hoy temprano. ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien, o mejor si es posible. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y a todos les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Si van manejando, si son choferes, en el minibús, en la plataforma, en el taxi amarillo, si van en su carro porque van a trabajar, o si ya nos están escuchando en su casa, en su taller, en su oficina, si están oyéndonos por internet o por radio convencional, o si lo hacen en el podcast, en un horario diferente. Nosotros ahora tenemos las 9:13 y comenzamos con el material porque hay mucho y entiendo que es posible que tengamos una entrevista que les puede resultar interesante. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Estaba viendo un boletín que mandó la presidenta o el área de comunicación social de la presidenta Claudia Sheinbaum y tiene que ver con una inversión de 157,000,000,000 de pesos para la construcción de trenes de pasajeros y de carga, y estoy buscando dónde viene Guadalajara. Espérenme, ya casi.
Mario, la insidia, luego. Pues, nada más no entendí, si es para la construcción de trenes, pues será más bien, puede aparecer Guadalajara o Jalisco en la de las vías, ¿no?
A ver. ¿Qué dijiste?
Pues la construcción de trenes o las vías, ya toda la ruta, no, el proyecto.
Las vías ya existen, los hacen paralelos cuando menos, ¿no?
Sí, sí, es decir, no van a trazar una nueva ruta. Esa infraestructura tiene...
Ah, qué malos son.
Décadas.
Dice, en el primer semestre de 2025 la Defensa Nacional iniciará... ¡Ándale! ¡Otra vez!
Ah, no sabías. Tenemos un ejército muy flexible.
El ejército, ya nomás les falta vender papas. El ejército iniciará las obras... ¡Ay! En el AIFA Pachuca... Y México-Querétaro. Este de México-Querétaro es la primera etapa para luego Querétaro-Guadalajara.
Entroncar hacia acá.
Dice, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes licitará obras de los tramos Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Está bien raro, yo no sé cómo no aprenden a escribir.
¿Cómo ven a Mario Muñoz?
Oye, Mario, pues es un boletín.
En muy poco tiempo... Te estoy hablando de unos cuantos años, escribir va a ser como un arte oscuro.
O sea, va a ser, llega así, usted sabe escribir una cuartilla así, doctorado, y sí, honoris causa de una vez.
Porque pues ya va a ser casi como una lengua olvidada, como una lengua muerta, ya casi va a ser como hablar latín.
Lo dices en broma, Jonás.
No.
Qué horror los estudiantes de licenciatura que son incapaces de hacer una cuartilla con una sintaxis y ortografía mínimamente indispensable para alguien que ha estudiado pues toda su niñez y juventud.
Te estás poniendo muy exquisito. No es tanto que ya hayan estudiado, es ¿sabes expresarte en lengua escrita? Lo cual implica un proceso mental específico. Sí,
una estructura.
Y no es que la gente esté perdiendo habilidades o la genética humana esté cambiando.
No le interesa.
Pues no, y ahora con la nueva modalidad de comunicarse con emoticones y con palabras mochas y con...
Que una carita dice 20 palabras, ¿no?
Sí, imagínatelas, ¿no? Y además esa forma de escribir de las palabras todas cortadas y... Pues bueno, Yo por eso digo, en poco tiempo saber escribir en español, así, órale, pues este...
Este es un artista.
¿Vienes de alguna universidad?
Existe.
No sé, sí, algo raro. Así que no te sorprendas, Mario. Pero por lo pronto, ahí está la infraestructura. Sacamos en concreto, ¿cuántos? ¿177 mil millones o cuántos?
Sí.
Esa cantidad de dinero va a empezar a trabajar el ejército mexicano en la construcción de las vías férreas, de toda la estructura. No es que se vayan a poner a poner los rieles ni los durmientes, sino pues, las estaciones, la infraestructura propia de abasto para una red de trenes de pasajeros, que implica pues también muchas labores adicionales, porque como bien dices, ya están las vías del tren, solo que el tren ahora está concentrado específicamente en traslado de carga, y pues uno ve kilómetros y kilómetros y kilómetros de vía, y ninguna infraestructura para seres humanos, pues, porque no les interesa, ellos llevan mercancías.
Pues yo sí le traigo ganas ese de México, Querétaro, Guadalajara. Yo sí me iba a pasear un día, ida y vuelta, aunque sea ahí nomás para ir viendo vaquitas y chivitos.
Yo nunca he vivido esa experiencia. Mucha gente la vivió, no tuve la oportunidad.
¿Te sientes así como en Suiza viendo los paisajes?
A lo mejor no tan bonito, Mario, porque además no creo que en Suiza todo sea belleza, pero nos venden un mundo idílico. Pero debe ser una experiencia muy interesante.
¿Sí?
Y cuando tú y yo estábamos chavos, todavía había tren de pasajeros. Chavos, chavitos. Ya después se les ocurrió que ya no servían y pues pelaron.
Pues bueno, yo creí que a lo mejor por ahí venía la palabra Guadalajara para que le inyectara más dinero y pudiera decir el gobierno federal, miren, sí hay más dinero para Jalisco, pero va a tren de pasajeros.
Pues lo van a decir. Mi estimado Mario, déjame recordarle a nuestro radioescuchas que ya está listo nuestro WhatsApp para estar en contacto con ustedes. Esto está siempre funcionando en toda la programación de Radio Metrópoli durante el día. Y además tenemos nuestros teléfonos ya listos en cabina, Lulú Torres atendiéndolos. ¿Qué noticias les podemos compartir de la vida política local a nuestros radioyentes, Mario? Creo que
hay mucho.
Hay una gran variedad. Yo tengo una para informarles. Ya oyeron, porque en Buenos Días Metrópoli avanzaron un poco la agenda pública, que evidentemente era de esperar, van a saltar con el tema de el contrato de 800 y tantos, a 870 millones de pesos, si me equivoco.
Por 3 años.
En la precisión de la cifra, dispénseme, pero número redondo, 870 millones de pesos va a invertir Guadalajara en el arrendamiento de 160 camiones recolectores de basura. La noticia es importante, me parece, sobre todo después de la crisis que se vivió en meses anteriores con el tema de la recolección de basura, que no es nada más que pase el carretón y se lleve la bolsita. Es toda la estructura de disposición final, de organización, porque a la gente pues le interesa y mucho que ese servicio se cumpla. El de tener agua en la casa, el de tener energía eléctrica y el de que se lleven la basura, porque si eso no está funcionando, se vuelve un caos la vida cotidiana. Ya lo resolvieron, pero ya van a empezar las críticas. Hay una rueda de prensa que van a ofrecer los regidores de Morena, pero ¿quién crees que regresa?
¿Quién?
Chema Martínez.
¿Quién es Chema Martínez?
¿Chema Martínez? Ah, es un cuate que hace unos meses la hacía de diputado.
¿En dónde?
En el Congreso del Estado. Estuvo un tiempo por ahí echando grilla y luego se lanzó de candidato a la presidencia de Guadalajara y...
Uy, ya ni me acordaba.
Desapareció. Al ratito llega...
Ya ni me acordaba. Chema Martínez, sí,
llega,
cierto.
Llega y rinde protesta como regidor.
Contendió con Verónica Delgadillo.
Sí, sí, sí.
Y se aventó una telenovela de fraude y al final de cuentas todas las instancias le dijeron Nel.
Impugnaron la elección. Ah, pues hoy va a llegar y pues yo me imagino que le va pues aguar un poquito la fiesta a Mariana Fernández.
Pero si gana más con la pensión en el Ipejal que como regidor, ¿para qué se viene?
Le poquito.
Hay que negociar. ¿Qué presupuesto tiene Guadalajara? ¿Como 12 mil millones al año?
Más o menos. Yo creo que un poquito más de los 12 mil. Pero pues como que esto nos habla de que se abren nuevos frentes en la vida pública local.
Híjole, pues...
Creo que se le va a complicar un poquito la existencia...
Va a decir Vero Delgadillo, tan tranquila municipal que estaba acá.
Así es.
Oiga, por cierto, a ver, primero hay que dimensionar cuánto gasta el ayuntamiento anualmente en el servicio de recolección y depósito de basura, recolección, manejo y depósito de basura, para luego dimensionar esta cifra de más de 800 millones de pesos en los 3 años que se van a pagar. creo que hace falta una buena explicación por parte del área de comunicación social del ayuntamiento para que señale, a ver, actualmente gastamos al año esto y con el arrendamiento vamos a gastar esto. Porque de lo contrario se les va a venir una crítica con todo. Porque nomás de decir, ¿cuánto vas a pagar? Más de 800 millones de pesos. ¿De qué estás hablando? Ah, entonces hay que explicar que al año gastan, no sé, 400 millones en ese servicio que se le paga a CAPSA.
Eso se acabó.
Y así evitamos especulación, porque en serio sí se escucha que es muchísimo dinero.
Ah, no, no, Mario. Hay quincenas que no los alcanzamos a juntar. Pero sí es bastante, pero hay que revisar. ¿Cuáles? Primero, las condiciones del concurso, ya se dio a conocer quiénes participaron, cuáles sí. fueron sus ofertas, y esto se votó de manera unánime en una comisión específicamente diseñada para el tema. Pues el concurso fue nacional, no fue aquí nada más entre dos o tres cuates, y ciertamente, como tú lo dices, antes de empezar a desacreditar, ahí les avisamos a los de la oposición sí. que revisen bien las cuentas.
Sí hace falta, y creo que sí es toral que den un informe detallado del gasto anual para hacer el comparativo de del nuevo arrendamiento. Y sobre todo el tema de la nómina, porque se decía que van a absorber la nómina de CAPSA para no dejarlos sin trabajo. Pero ¿eso cuánto representa? O sea, porque sí, si vamos a hacer tablas, el siguiente punto sería, pero sí vamos a mejorar el servicio, ¿verdad?
De eso se trata. Por eso estamos echando a los de CAPSA. Por eso ya no los queremos.
Qué tema tan delicado. Pero mira, el que está así como que botaneándosela sin querer queriendo es Quirino. Sí lo vieron ayer.
Mario, el día de ayer, fíjate, a mí me llamó la atención. Uno hace relaciones y comparativos. En la rueda de prensa mañanera anuncia la presidenta este consejo asesor empresarial con una serie de objetivos pues muy altos.
Dos jaliscienses, ¿eh?
Y, bueno, lo preside Altagracia Gómez Sierra.
Y Beckman.
Juan Beckman, que también está, pues bueno, es uno de los industriales más connotados del país.
Ay, tiene una tequilera, hay que vender unos 4 litros al día.
creo que es el más conocido de los negocios. Tiene otro puño. Y al mismo tiempo se anuncia en Tlajomulco, perdóneme que haga la comparación, Tlajomulco, guardadas las enormes distancias. Pero a propósito de la actividad de Quirino Velázquez, también él presenta su Consejo Económico y Social. No es que Tlajomulco compita con el gobierno federal, no estoy diciendo eso, pero son ese tipo de iniciativas que me parece, pues son muy loables en términos de, aquí no es nada más que uno tome el cargo y empiece a anunciar obras a diestra y siniestra. Hay que mantener el esfuerzo de estar ligado con los sectores importantes de tu población a la que pretendes gobernar. Y Tlajomulco, pues bueno, lleva una dinámica con Quirino Velázquez de hacer caso de lo que dicen los que viven en Tlajomulco. Me pareció interesante y, pues, de entrada es una buena noticia. Espero que funcione muy bien ese consejo.
Pero fíjese, deja nomás le doy un detalle, porque cuando se envió la invitación para esta instalación del consejo, Económico y Social. A mí se me vino el CESJAL, el inútil CESJAL.
Por la coincidencia de nombres.
Que servía para nada, nada más para estar ahí pagando nómina. Y cuando yo vi la invitación dije, sale. Ayer cuando me insisten en ver el boletín, que veo quiénes estaban integrando, 37 grandes empresarios. No, hombre, son de los de Jalisco el top. O sea, de los mejores, de los que son con impacto regional y nacional o internacional. Entonces, me parece una buena iniciativa. Creo que da un campanazo interesante, Quirino, porque no es fácil convocar a ese tipo de empresarios, ¿eh? Y tampoco es fácil hacer un frente para que se invierta en Tlajomulco. Creo que si en esta semana hacemos un análisis de qué político o qué alcalde o alcaldesa se llevó la semana... Híjole, no la quiere ser de abogado del diablo, pero qué baile les puso Quirino. Bailesazo, ¿eh? Y acá en Guadalajara, con la licitación del arrendamiento, sí dices, échenle ganas a la comunicación, porque sí necesitan dejar claro todo. Vamos a ver qué dice Mariana, ¿eh? Porque seguro se va a desbocar.
¿Trae en agenda el tema de las tarifas?
Ah, pero ahí son las del agua.
Sí, las del agua. Pero evidentemente, ¿cuál es el asunto del momento? Pues del concurso para el arrendamiento de los camiones. No,
pues ¿no? Va a llegar Chema con la espada, va a decir, ay, ay,
¿a poco crees que viene con ánimo de subir a la tribuna? Él viene como torero, Mario.
¿Y trae el look juvenil o ya viene peinado con gel?
Dijeron que iba a ser en una hora y media.
Ah, muy bien.
Ignoro cómo ande.
Para ver más o menos el ánimo.
Pues yo supongo que vamos a ver qué imagen, alguna sorpresa nos dará. Eso es aquí en el ámbito local y pues, Mario, yo creo que también hay que cuando menos consignar. Se nos había venido complicando mucho el escenario internacional, ya saben ustedes, ya les platicamos, fue conocido de todos que Donald Trump nos volvió a poner un mandarriazo en la cotización peso dólar, anunciando los famosos aranceles, y ya hubo una nueva comunicación, una nueva llamada, no estaba en agenda, no la anunciaron, nada más de repente en la tarde comparte la presidenta Claudia Sheinbaum, que creen, volvió a hablar por teléfono con Donald Trump, y ya le dije que no es bronca lo de los migrantes.
Pero cada quien dio su versión.
Claro, aquí los atendemos todos.
¿No dejamos que lleguen hasta allá arriba?
Y pues entonces sabe quiénes son los que llegan allá a la frontera. Pero bueno, evidentemente está haciendo el esfuerzo para contener una opinión desfavorable que se había estado generando durante varios días. Y pues, creo que hay que, cuando menos, revisar, es parte de las reacciones. Y nos lo preguntamos dos días seguidos, ¿qué onda con Juan Ramón de la Fuente? Bueno, pues ahí estuvo en la llamada.
Nomás una cosa precisa, ya para irnos a la entrevista. ¿Usted cree que Donald Trump se va a callar?
Mario, es más fácil, no sé, que metas a un chivo en cristalería y lo tengas quietecito.
¿O es como bañar un burro?
Ándale, como decían allá en Tepa.
No, dicen aquí.
¿Aquí? Pues aquí ya ni burros hay.
Ah,
pues bueno, sí. Yo no los he visto cargando
en Chapala.
Cosas. O les dicen así algunas personas, pero eso es una grosería.
Sí.
No se va a callar, Mario. Donald Trump está en lo suyo y evidentemente lo que más le gusta es pisar callos. Pero lo que sí esperábamos y lo dijimos, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno mexicano? Bueno, cuando menos están estableciendo comunicación. Ya es un paso adelante. Déjame presentar a quien nos visita hoy, Mario, antes de que el señor Luis Durán, que está contento porque no perdió el Atlas, ¿verdad, señor Luis Durán?
No, pero mira cómo ganó el Tijuana. No, yo creo que el Atlas ha de decir, ¿ya ven cómo, por qué perdimos?
Sí, pues es que son buenísimos. Bueno, nos va a decir en unos momentos que vamos a pausa, pero antes quiero saludar con mucho gusto a la diputada Gabriela Cárdenas, aquí está con nosotros. Ella es presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado y pues entre manos traen nada más que el presupuesto para el año entrante.
¿Cómo están esos pendientes? Muy buenos días, Jonás y Mario, gracias por invitarnos. Hoy, esta semana nos hemos visto bastante, muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos compartir con las personas que escuchan su programa. Y bueno, súper interesante lo que están comentando en materia económica. Increíble lo que está sucediendo, ¿no? Lo que anunció ayer, ¿cómo se llama?
La presidenta.
Altagracia, perdón.
Ah, Altagracia Gómez Sierra. Altagracia,
y son agendas que impulsamos en la legislatura pasada también.
Oiga, y por cierto, hubo dos detalles ahí, yo no sé si era así como para ponerle oropel al tema, que el gobierno mexicano está encabezando una iniciativa para que por primera vez en la historia haya una misión espacial completamente latinoamericana y que hasta satélite propio vamos a tener. Propio.
Pues vamos un poquito atrás en ese tema porque Elon Musk está
mandando. ¿Usted no sabe?
Fíjate que es un tema de facultades federales, pero con Katia Chazarreta, no sé si se acuerdan que yo la traje al Congreso del Estado, integramos distintas iniciativas para fomentar las carreras de STEAM, la ciencia, la tecnología y su campamento que arrancó aquí en Jalisco. Y ella, de la mano de algunos diputados, presentó una iniciativa a nivel federal para el tema de poder lanzar estos satélites, porque ahorita no hay una legislación que permita que México pueda tener es una ley ultraterrestre. O sea, tiene un nombre muy, muy rimbombante, pero tiene que ver con que México sí pueda tener esta posibilidad de mandar. Todo lo que se ha hecho, pues, ha sido colaboración con otros países. Creo que vamos un poquito atrás, pero se reconoce que estos temas ya se estén poniendo por fin en la agenda pública.
Lo preguntaba, diputada, digo, obviamente hablar de esos asuntos es soñar, porque ciertamente somos muy ajenos, pero pues ya que Jalisco tiene tanta industria en materia de tecnología y tenemos tantas universidades, pues a lo mejor nos va a costar unos 15, 20 años, pero pues hay que empezar con los muchachos que van en desarrollo escolar. Pues bueno, si le parece, diputada, vamos a hacer una primera pausa. Hay mucho de qué hablar, evidentemente, en la construcción del presupuesto 2025 y además que nos platique cómo van los acuerdos internos en el Congreso del Estado y el trabajo de la Comisión. Les recuerdo que estamos atentos a todos sus mensajes. Volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Diputada Gabriela Cárdenas, pues retomamos la conversación con usted. Cuéntenos de entrada, porque aquí me preguntaba una radioescucha. Déjeme retomar el mensaje. Estoy aquí, dice la señora Vega Jonás. ¿Quién es la invitada? ¿De qué partido es? Nuestra invitada, señora Vega, es Gabriela Cárdenas. Ella es diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Ella repite, ya fue diputada en la legislatura anterior y además pues le favoreció el voto ciudadano. Y ahora pues una de sus encomiendas más importantes es la de ser presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado. Voy a ser sumamente sintético y si algo importante se me va, corríjame, diputada. No solamente ven el presupuesto que ejerce cada año el gobierno del Estado, lo estudian, lo aprueban después de presentarlo primero en comisión, sino que además ven todo lo relacionado con el ejercicio presupuestal de los municipios, sus leyes de ingresos. Digamos que se encargan de los recursos públicos de todo el Estado de Jalisco. Bueno, si fui correcto, diputada, pues platíquenos, por favor, ¿cómo va el proceso? ¿En qué etapa nos encontramos en este momento en el estudio presupuestal? ¿Cuándo tienen que aprobarlo? ¿Y cuál es el ánimo de la relación con todos los diputados? En esta comisión en particular participan todas las fracciones.
Sí, esta comisión pues cuenta con 12 integrantes. Nunca se había visto que la Comisión de Hacienda, por ejemplo, tuviera esta cantidad de integrantes, pero sobre todo que son de distintos partidos. Tenemos una representación de cada una y cada uno. Y bueno, es una comisión muy plural y es un reflejo también de lo que está pasando en la legislatura, ¿no? La pluralidad de los partidos, la representación de la ciudadanía en ese congreso, lo que nos ha llevado, pues desde que arrancó la legislatura, a tener esta apertura total al diálogo, a construir, a tender puentes. El coordinador José Luis Tostado ha sido extraordinario en construir pues estos puentes para poder transitar no solamente en la construcción de la mesa directiva, por ejemplo, o en el tema de las comisiones, sino ha sido como esta visión de decir esta legislatura va a construir con todas y todos de manera abierta, y yo creo que eso ha permitido que vayamos llevando pues este ánimo muy constructivo entre todos los partidos, a diferencia de lo que se había planteado antes de que arrancara la legislatura. Entonces, en ese sentido, pues la comisión ha ido caminando con construcción, con mucho diálogo. El día de hoy vamos a arrancar con un foro, se llama Escucha tu Presupuesto. Vamos a tener mesas de salud, de deporte, de asistencia social y sobre todo pues hablando de estas agendas que difícilmente hablamos en la agenda pública, como es el tema de adicciones, el tema de trastornos alimenticios, el tema de salud mental. Es decir, sí abordando la agenda de salud en general, pero puntualizando en esos temas que nos duelen como sociedad y que pocas veces son visibilizados. Entonces estamos empezando ya ahora sí la ruta para comenzar a trazar el camino de la aprobación del presupuesto. Yo soy convencida de que tenemos que escuchar a todas y todos, de que es el presupuesto de las personas, porque no es el de Gaby Cárdenas o de las y los diputados del Congreso, son los recursos de la ciudadanía que paga sus impuestos, y nuestra obligación, pues básicamente, es ejercerlos y buscar que se ejerzan de una manera responsable, con austeridad y poniendo al centro pues las necesidades de las personas a las que representamos.
Oiga, diputada, regularmente cuando vemos la repartición del presupuesto en el Congreso, no es muy grande la bolsa que se reasigna por las negociaciones para que todo fluya y que todo se avale. No sé, lo más que yo he visto son 500 millones de pesos que se han repartido al Hospital Civil y a otras áreas prioritarias, sobre todo de salud o de seguridad. Esta legislatura comenzó todo lo contrario a lo que se preveía, porque se preveía un choque tremendo entre 19 diputados de un lado encabezados por Movimiento Ciudadano y los otros 19 encabezados por Morena y aliados. Hasta el momento, ¿cómo se repartieron la Junta de Coordinación Política? Bien, todo tranquilo. La Mesa Directiva, bien, todo tranquilo. La Secretaría General, bien, todo ratificado. ¿Se va a mantener en este año esa cordialidad y acuerdos que se va reflejado en que el presupuesto 2025 va a avanzar sin mayor sombrerazo ni aspaviento?
Pues mira, yo considero que debe ser así no solamente este año, sino toda la legislatura. Sabemos que hay momentos, ¿no?, en los periodos legislativos, pero yo sí confío en que lo que decía al principio, ¿no?, esta construcción que estamos haciendo no es de muy corto plazo, es de que se vaya construyendo esta relación de corto, mediano y largo plazo para sostener acuerdos, para generar una base mínima, para tener interlocución directa y amable con el gobierno federal, como lo dijo también ayer nuestro gobernador electo. O sea, no vamos a pelear, nosotros queremos pedir recursos adicionales para Jalisco, para las obras estratégicas, porque esas no están etiquetadas.
Bateó el pacto fiscal bien feo.
No, eso lo vamos a discutir en el Congreso. Por supuesto que reafirmamos que el trato que se le da a Jalisco no es justo. Lo que aportan las y los jaliscienses que nos están escuchando es bastante que se aporta a nuestro país. Somos el motor económico del desarrollo en todo el país. Aquí ya lo estaban diciendo, Jalisco representa bastante, y no por cualquier cosa. Tenemos a dos jaliscienses, como lo dijeron, pues en ese consejo de la doctora Claudia Sheinbaum. Jalisco representa en materia económica, social, cultural. Entonces, no, por supuesto que no es justo lo que recibimos, porque el dinero que baja a nuestro estado va etiquetado a temas estratégicos y específicos que no se pueden dirigir a otra cosa. Por ejemplo, el tema de educación viene a pagar la nómina de los maestros. ¿Cuáles maestros? Los que aprueba la federación. En el tema de salud viene para nómina de los doctores, de las enfermeras, de la operación, del sistema. No lo puedes utilizar para otra cosa. Y en materia de seguridad, pues de igual manera. Y si analizamos simplemente estos tres rubros, pues vemos necesidades que llevan décadas sin atenderse. Por ejemplo, la infraestructura educativa. En Jalisco tenemos zonas en algunos rincones de nuestro estado con escuelas que se están cayendo a pedazos, o lugares en donde niñas y niños estudian en salones chiquitos y están los niños de primero con los de segundo, con los de tercero, y con maestras de alternativas porque no hay maestros suficientes en todos los lugares. Entonces, esa es la petición. Cuando hablamos de un pacto fiscal, es que llegue a Jalisco lo que se necesita. Y en este sentido, pues queremos construir con las distintas fuerzas políticas. Este presupuesto es de todas y todos. Yo estoy segura que los del PRI, los del PAN, los de Morena, los del PT representan, por supuesto, también agendas y causas que quieren ver reflejados en este presupuesto. Primero que nada, lo que vamos a hacer es contarles qué hay en cada área de las que ellos nos cuestionen. Por ejemplo, el campo, contarles cuál es lo que ya está en el presupuesto y ver si existe esta posibilidad, de acuerdo a sus planteamientos, de hacer algún incremento a las bolsas. Digo, son temas que tendremos que construir, que se tendrán que votar, pero que sin lugar a dudas este presupuesto le tiene que hablar a las y los jaliscienses, y tiene que hablarle, por supuesto, a las causas de las personas y de los sectores productivos, por supuesto, de nuestro estado.
Diputada, el objetivo es pasarlo casi sin modificación.
No tengo esa ruta. Por supuesto que queremos revisarlos, y también siendo muy claros, ¿no? El presupuesto pues tiene un número, son 172,960 millones de pesos, que se podrán hacer modificaciones, pero cuando tú le incrementas a una bolsa, no es como que te saques un costal de dinero nuevo y lo pongas a la bolsa, sino que tienes que ver a qué le vas a hacer una reducción de otra partida o de otro sector para poder nutrir otro sector. Entonces, yo considero que sí puede haber movimientos en el presupuesto, debería de tener movimientos entre partidas, pero en esta conciencia de que tenemos que generar un equilibrio y que no se pierda la visión en la que se quiere llevar a Jalisco durante el siguiente año, ¿no? Que es seguridad, educación, salud, fortalecer el tema de infraestructura para el agua. Es decir, hay irreductibles, por supuesto, pero hay algunas otras partidas en las cuales podremos construir esta visión colectiva.
Se lo pregunto porque este presupuesto contó con la participación y el diseño de Pablo Lemus. No es nada más un presupuesto que haya organizado el gobierno vigente. Y, pues, evidentemente hizo consultas con alcaldes, hizo consultas con cúpulas. Cuando envía el presupuesto, pues me imagino que le interesa que quede casi igual, nada más que ya le consultaba a Mario Muñoz sobre la dinámica interna, y pues queda claro, ya lo han anunciado los diputados de Morena en particular, pues van a tratar de modificarlo en beneficio de sus intereses. ¿Cuáles serían las partidas más importantes que usted nos pueda especificar para que nuestros radioescuchas conozcan de las cifras específicas?
Miren, el tema con el que me gustaría empezar es el tema de seguridad, en el cual, como bien saben, hace unas semanas hicimos, una modificación a la ley para crear la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, y con esto fortalecer este andamiaje para recuperar la paz y la seguridad. Es una secretaría que cuenta con un incremento de alrededor de 1,000 millones de pesos y que dentro de, o sea, en general seguridad tiene un incremento de 1,000 millones de pesos. Dentro de todo eso hay alrededor de 146 millones de pesos para la Policía Estatal de Caminos. Hay también presupuesto para la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
Perdón que la interrumpa. ¿Cuánto para la Policía de Caminos, que es una de las promesas de campaña?
Por supuesto, es 146 millones de pesos para la creación de la Vigilancia Estatal de Caminos, que será una policía que va a estar cuidando las carreteras sin multas, sin estar buscando sancionar, sino es para cuidar a las personas. Esta es la primera partida a la que me gustaría contarte. 8 millones de pesos para la capacitación de nuestras policías, para seguir fortaleciendo pues la perspectiva de género, que tengan inclusión, que estén plenamente capacitados y garantizando los derechos humanos.
A todas las policías de los 125 municipios.
Del Estado.
Estatales,
a las policías del Estado, por supuesto. También, pues en la parte de el capítulo 1000, pues se van a contratar, por supuesto, más policías. En la parte de ciencias forenses se va a fortalecer con contratación de peritos, de policía investigadora, es decir, todas estas áreas operativas que necesitan fortalecerse para hacer esta reestructura y fortalecimiento de áreas que tienen una alta demanda. Ayer también, escuchando el informe de Daniel Espinosa Alicón, a quien felicito por supuesto también por sus resultados, contaba pues el rezago también que hay en materia de justicia, pero también mucho tiene que ver con la vinculación que hay en ciencias forenses y cómo hay veces que se necesita tener ciertos
peritajes,
pues no avanzan los casos. Entonces una cosa va ligada con la otra.
¿Cuánto es para ciencias forenses, diputada?
Ahora mismo te digo el tema, pero en general para seguridad...
Como un 20% de incremento, ¿verdad?
En seguridad hay un incremento de más de 1,000 millones de pesos. Es un tema que se ha estado fortaleciendo durante todos estos años, pero sin lugar a dudas es una agenda prioritaria en nuestro gobierno.
Bueno, entonces tú decías 20% al presupuesto total, sí. o a ciencias forenses.
Seguridad representa en nuestro presupuesto 10,964 millones de pesos.
No, mencionaba Pablo Lemos en una entrevista que ciencias forenses en específico tendría un incremento del 20% con la intención de apagar un poco la crisis que se tiene.
O sea, no tengo exacto el porcentaje específico para ciencias forenses, pero me atrevo a decir que es un poco más.
¿Y la cifra, diputada? Perdón que sea tan latoso.
Ahora mismo te la doy.
Pues hay que saber
el desglose de ciencias forenses. Ahorita te lo encuentro la cifra, pero seguridad es un tema al que se fortalece con la Policía Estatal de Caminos, la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, y ahí dentro de esto pues es fortalecer los C5, y esto va ligado también, que me gustaría hablar de eso, el tema de reemplacamiento, que es la actualización del registro del padrón vehicular, que va a ir vinculado también a esta tecnología que se va a implementar en esta secretaría para poder tener una mayor visibilidad, un mayor registro actualizado de quienes están pues en ese sentido en el volante y poder saber quiénes están transitando nuestra ciudad.
Déjeme aquí interrumpirla un poquito, diputada, creo que este mensaje es importante. Nosotros juzgamos el tema de las placas por la oferta que se hizo de que por 900 pesos cambiábamos placa, teníamos el refrendo cubierto y la verificación gratuita. Ya luego empezaron a hacerse algunas críticas, hay actores públicos, compañeros suyos en el Congreso, que han dicho que es un proyecto con un afán recaudatorio. Ellos tienen sus argumentos, pero este me parece interesante. Usted está diciendo que el reemplacamiento tiene una finalidad de seguridad.
Exactamente.
O sea, ¿las placas tienen algo distinto o cómo?
Van a tener algo distinto al cambiar la placa. Digo, aún no conozco específicamente qué va a tener, pero sí va a tener una actualización, un QR, en donde a través de pasar por las cámaras que ya existen en la ciudad, se va a poder tener la actualización de quienes están transitando. Entonces, hace décadas que no se actualiza este registro vehicular, justamente porque no ha habido una campaña para actualizar datos, ¿no? Muchas veces ni el cambio de propietario hacen. Hoy vemos en nuestro estado transitando placas de muchos estados de la República, y lo que queremos es generar esta campaña, incentivar a que las personas actualicen sus datos en nuestro registro y que tengan placas nuevas, justo con esta visión de mejorar la seguridad, prevenir los delitos y sobre todo pues el que ya tengan actualizados todos sus datos, incluso por un tema de responsabilidades y patrimonial. Para ciencias forenses son 102 millones de pesos adicionales.
Adicionales.
No asuste, diputada.
Adicionales.
¿Y el presupuesto total contemplado?
Tenían actualmente 400 millones de pesos, estaría subiendo 492.
Ok, diputada, nomás para el tema de las placas. ¿Cuánto se prevé adicional al sistema de videovigilancia?
Ahora mismo te doy el dato.
¿Como 200 millones?
Más menos, pero como te lo decía, están en distintas partidas, pero básicamente cuando se anuncia que Pablo Lemus estará incluyendo en los 900 pesos del refrendo el tema de la verificación y el reemplacamiento, no es porque se les haya ocurrido hacer un paquetazo así como así, sino es atendiendo a dos temas a los que se comprometió en campaña. Uno es la verificación gratuita, sin operativos, sin multas, que no haya estas inspecciones en el 2025, y el tema de mejorar la seguridad. Entonces, haciendo esta ponderación, incluyen los 900 pesos que vas a estar pagando, como lo haces año con año, los 900 pesos a tu refrendo, vas a tener incluido, te va a imprimir un vale el sistema de los 500 pesos de la verificación para que puedas ir a los talleres autorizados a sacar tu cita para la verificación, y también con ese mismo, te van a dar un folio y vas a hacer tu actualización de tu registro de tus placas en línea para poder tener el padrón actualizado, todo por el mismo precio. Entonces, es erróneo decir que pues es un fin recaudatorio, ¿no? Al final la visión es de cuidar el medio ambiente, cumplir la promesa de que la verificación será gratuita para los jaliscienses, pero sin embargo eso no exime al Estado de la responsabilidad de cumplir con esta política de mejorar la calidad del aire. Hoy estaba leyendo en las noticias justamente, estamos en una alerta atmosférica. Yo estoy enferma, yo he estado escuchando muchas personas que ya comenzaron a enfermar. Es un tema también de salud pública, de cuidar el medio ambiente, y que por supuesto que tenemos que atender.
Tenemos que hacer una pausa, diputada, si nos permite, para luego no tener un cierre así todo atropellado. Vamos entonces a ese corte, señor Durán, y regresamos con Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado. Bien, rapidísimo, algunos mensajes antes de seguir con la diputada. Gracias a todos los que se están comunicando por la vía de WhatsApp. También Mario ya tiene llamadas. Aquí dice Ricardo Muñoz, son sus entrevistas románticas y laxas. Bueno, pues si usted a lo mejor está viendo alguna novela, don Ricardo. Concéntrese aquí para que escuche de los presupuestos. Juan Carlos, ¿qué va a pasar con los vehículos que no pasan la verificación? Bueno, ese programa, Juan Carlos, yo entiendo la preocupación de muchísima gente. Vamos esperando a que nos den los lineamientos claros, porque lo que le vamos a decir aquí, pues son puros
numeritos.
Pues, y sobre todo ideas. Esperemos a que la Secretaría de la Hacienda Pública, a partir del 1 de enero, nos dé claramente la proyección de qué es lo que va a pasar. Por lo pronto, la verificación no va a costar. Eso sí se lo podemos afirmar.
No, y hay que precisar una cosa también. El tema de la verificación y las placas y ¿qué más?
Es refrendo vehicular.
Refrendo.
Verificación placas gratuita y reemplacamiento.
Será un año de prueba, ¿eh? Porque sí, claro. No es un hecho que se van a volcar todos a hacer el trámite. Yo supongo que en el 2026 es cuando vamos a medir realmente los beneficios del paquetazo.
Justo dice la licenciada Mónica Pérez, es su opinión. No te cobrarán multa, no habrá operativos por no verificar, pero no te van a dejar refrendar en el 2026. Bueno, lo que pasa es que la verificación sigue siendo obligatoria, licenciada.
Y a la segunda,
no es voluntaria, es obligatoria.
Si la segunda prueba usted no pasa, pues hay que ver, porque se está armando un programa para deschatarrización, en el sentido de que le agarren su vehículo y le den un dinero. No sé, pues que unos 20 mil, 30 mil seguramente van a ser.
Pues insisto, todo lo que digamos aquí pueden ser ideas nada más. Edith no nos da su apellido, pero me pide que la lea. Edith, con mucho gusto. Yo opino que nuestro flamante gobierno no puede con los problemas que enfrenta el país. ¿Para qué quieren incursionar ahora en el espacio sideral? Ya no hayan en qué gastar nuestro dinero. Esta discusión, Edith, rápidamente para volver con nuestra invitada, me suena un poco como cuando discutimos si vale la pena o no invertir dinero público en obras de arte. Recuerdo mucho la discusión de los arcos del milenio. A mí me parece que hay que encontrar la manera de usar recursos en todo. Y si le puedo compartir mi opinión personalísima, pues yo creo que México está obligado también a desarrollar su propia tecnología e incursionar en esa área. Aunque muchos dirán, primero denle de comer a todos, pero pues ¿por qué no en todos los campos al mismo tiempo?
Diputada, tenemos 2 minutos, ahora sí que ármese.
Rapidísimo.
Un punteo de pues la ley de, más bien el presupuesto.
Mira, nada más para concluir, dentro de la nueva inteligencia y búsqueda de personas va a haber adicionales 16.5 millones para acompañar y atender a familiares de personas desaparecidos y 45 millones en la nueva secretaría separado de ciencias forenses, nomás para que quede muy claro. Con esto le queremos decir a las personas que sabemos que el tema de seguridad es un reto enorme en todo el país y en todos los niveles de gobierno, pero que este estado ya le ha entrado de forma decidida a atender un tema tan doloroso y que lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que es una prioridad. También vamos a, en este presupuesto, se pone por encima el tema de cuidar a quienes más nos necesitan, el tema de atender a las niñas y niños que tienen cáncer, que puedan tener una cobertura universal, que tengan sus tratamientos, y este proyecto que ya inició con el gobernador Enrique Alfaro se extiende para atender a niñas y niños con insuficiencia renal, a niñas y niños con diabetes tipo 1, regresa a las escuelas de tiempo completo para apoyar a las madres cuidadoras, padres cuidadoras, cuidadores que puedan tener un trabajo formal y tener a sus hijos en un lugar seguro con alimentos y clases de algún instrumento y demás. Fortalecemos estancias infantiles, fortalecemos organizaciones de la sociedad civil que atiendan, como lo decía, enfermedades de salud mental, trastornos alimenticios, adicciones, acompañar a las familias de Jalisco en todo lo que se pueda para seguir cuidándolos.
Revisaremos nuevamente con más calma el tema de cuidadores, que yo sé que es una agenda importante para usted, diputada.
Sí, de desarrollo económico. Hoy le agradecemos. Nos faltó.